Buenos días, agradecemos a los medios de comunicación que nos deis esta oportunidad. David Sánchez, delegado de la Federación Española de Enfermedades Raras, Juan Carrión, presidente de la Federación Española de Enfermedades Raras. Y esta mañana lo que hemos tenido la oportunidad de comparecer en la Comisión de Sanidad de la Asamblea Regional de Murcia, sobre todo con la intención y en el marco del Día Mundial de las Enfermedades Raras, que se celebraba el pasado 28 de febrero, poder transmitir y compartir las necesidades y los retos de futuro que tienen las personas y familias que convivimos con una enfermedad rara en nuestro país. Que tenemos que tener presente que cuando hablamos de enfermedades raras hablamos de enfermedades de baja prevalencia, afectan uno de cada 2.000 habitantes y en cifras pues hablamos de 3 millones de personas con enfermedades raras en España, de 30 millones en Europa, 42 millones de personas en Iberoamérica y 350 millones de personas en todo el mundo. Y si lo circunscribimos a nuestro ámbito, al ámbito regional, hablamos en torno a 100.000 murcianos. Y precisamente este año, este Día Mundial, construimos hoy para el mañana, es nuestro lema, donde centramos fundamentalmente la investigación para afrontar los grandes desafíos que tienen las enfermedades raras, que no son otros que la prevención, el diagnóstico y el tratamiento. Y en este sentido hemos tenido la oportunidad de repasar pues, la realidad de estos diferentes áreas y sobre todo compartir con vosotros pues, lo más significativo. En el área de diagnóstico tenemos que ser capaces de dar respuesta precisamente a ese diagnóstico precoz. Pensar que el 50% de las personas que conviven con una enfermedad rara manifiestan su retraso en el diagnóstico. E incluso hay personas que hablan y manifiestan que el conseguir el diagnóstico llega incluso a superar los 10 años. Y hay personas que tenemos que tener también muy presente que no tienen, que llegan incluso a fallecer sin conseguir un diagnóstico. Eso traslada una debilidad y traslada una fortaleza. El Ministerio de Sanidad ha puesto en funcionamiento un plan piloto, precisamente con una dotación presupuestaria de 800.000 euros para garantizar el diagnóstico, pero nosotros queremos en este sentido garantizar que este plan piloto tenga una continuidad en los presupuestos generales del 2019 y también queremos hablar de un plan nacional de medicina genómica y de precisión que garantice dar respuesta a ese diagnóstico. De igual forma, hablamos también de la necesidad de homogeneizar e incrementar el número de enfermedades de cribado neonatal que establece la cartera básica del Sistema Nacional de Salud. Hablar también de tratamientos, tenemos que ser conscientes de que hablamos de 7.000 enfermedades raras y solo el 5% de estas enfermedades raras tiene tratamiento. Por consiguiente, es necesario poner en valor la necesidad de garantizar el acceso en equidad y en igualdad a los tratamientos y a los medicamentos huérfanos en nuestro país. Si tenemos en cuenta los medicamentos huérfanos que a día de hoy hay autorizados en Europa, 102, en España 87 y de los cuales están disponibles 56, pues necesita también de implementar acciones que generen ese acceso en equidad y en igualdad a todos y cada uno de los tratamientos, porque pensar qué pensaría o una persona que conoce o es conocedora de que existe un tratamiento para su enfermedad aprobado en Europa, pero que todavía en España no se comercializa o no podemos tener acceso a él. Evidentemente, yo siempre eso lo dibujo con el reloj y el reloj no funcionaría para todos por igual. Pues tenemos que garantizar ese acceso en equidad y en igualdad y tenemos que cumplir pues, ese reto que es fundamental para desarrollarlo. Y precisamente es la investigación lo que va a responder a estos grandes desafíos del diagnóstico y del tratamiento. Y en investigación, pues España a día de hoy invierte 1,19% de su Producto Interior Bruto. Pues tenemos que ser capaces de mirar al espejo de otros países como Suecia, que son capaces de invertir el 3% de su Producto Interior Bruto. Y también tenemos que conocer las cifras de porque ha habido un retroceso en la inversión en investigación en enfermedades raras. Y ese retroceso en la investigación en enfermedades raras se cifra en 9,1%. Desde el año 2009 al año 2015. Han sido 1.322 millones de euros los que se ha reducido la inversión en investigación. Y cuando hablamos de inversión e investigación, hablamos de futuro y de esperanza para personas y familias que convivimos con enfermedades raras. Y la investigación es lo que va a dar respuesta precisamente a esos grandes desafíos que son la prevención, el diagnóstico y el tratamiento. Y tenemos también la propuesta de poner encima de la mesa las soluciones. Podemos generar sistemas de incentivación que permitan incorporar la ley general, sobre todo la ley de presupuesto a nivel de mecenaco. Es decir, incentivar también al sector privado para que invierta en investigación en enfermedades raras. Y sobre todo con el objetivo de el abordaje integral y multidisciplinar que requieren las personas y las familias que conviven con una enfermedad rara. En el contexto nacional, estos son los grandes retos que, unidos al registro nacional de enfermedades raras e implementar todas y cada una de las acciones que contempla la estrategia nacional consolidando indicadores, así como también en el abordaje social. Hemos trabajado la necesidad de establecer una homogeneización de criterios en la valoración de la discapacidad, establecer también procedimientos de urgencia y también la revisión del Real Decreto 1148 de protección a las personas, a las familias que tienen niños con enfermedades graves. Son grandes retos también en lo social que hemos puesto encima de la mesa y que, si somos capaces de trabajar juntos, administración local, regional y estatal, todos juntos, junto con el movimiento asociativo, pues podemos canalizar todas esas necesidades, todas esas demandas y poder darles solución, que es lo que necesitan los 3 millones de españoles que conviven con estas enfermedades raras. A continuación, David también nos va a compartir los retos que también le hemos podido trasladar en el ámbito de la región de Murcia.
Hola, muy buenas. En el ámbito regional, en el ámbito de la región de Murcia, sin ser optimistas, sí que hemos de señalar que, bueno, dentro del contexto nacional y del panorama nacional, bueno, pues podemos decir que estamos bien posicionados. Contamos con un servicio de información en enfermedades raras en la región, que es del cual obtenemos las cifras que a menudo les facilitamos en cuanto a esos 100.000 murcianos que conviven con una enfermedad rara y junto a sus familias. Recientemente, el pasado 14 de febrero, el Consejo de Gobierno aprobó el Plan Integral de Enfermedades Raras. Un plan que bueno, viene a ser modélico en su elaboración, con la participación de tres consejerías, la de Salud, la de Familia e Igualdad de Oportunidades y la de Educación, junto con los representantes de las personas y familias que convivimos con enfermedades raras, de la Delegación de FEDER en Murcia. Pues en su elaboración contempla 10 líneas de actuación, contempla 42 objetivos y 189 acciones concretas a las cuales vamos a hacer un seguimiento y vamos a tratar de que se lleven a buen cabo. Para ello, pues evidentemente lo principal es que este Plan Integral de Enfermedades Raras cuente con dotación presupuestaria, cuente con recursos para que todas estas acciones que antes les he comentado puedan llevarse a cabo y puedan mejorar la calidad de vida de las personas que viven con enfermedad rara en esta región. Este plan, que ha sido modélico en su elaboración, evidentemente si cuenta con dotación presupuestaria y con recursos para llevarse a cabo, va a ser modélico y va a ser exportable no solo a otras comunidades autónomas en el contexto nacional, aunque ya tenemos planes integrales de enfermedades raras en la comunidad andaluza y en Extremadura, sino que también va a ser modélico y exportable a nivel internacional a otros países. Por lo tanto, hay que estar atentos a su evolución y a su desarrollo, a su implantación. Y por otro lado, decir también que en el ámbito de familia y de igualdad de oportunidades, pues la delegación de la Federación Española de Enfermedades Raras ya elaboró el año pasado, junto con esta consejería, una guía de valoración de enfermedades raras, una guía de valoración que está orientada a profesionales que evalúan la discapacidad y que son los encargados de que, en un primer momento, las personas que acuden a estos servicios para evaluarse su discapacidad, pues obtengan una valoración adecuada. En este sentido, esta guía de valoración de la discapacidad es la segunda que se edita en España. Existía una previa en la Comunidad de Madrid con 19 patologías. Las que nosotros añadimos aquí fueron 30 diferentes. En la actualidad, en la Comunidad Autónoma de Madrid, se está trabajando en ampliar esa primera edición de su guía con 15 patologías más hasta llegar a las 34, y por nuestra parte aquí en la región de Murcia estamos trabajando en una segunda edición de esta guía para aumentar ese número y duplicarlo en la medida de lo posible, llegar a otras 30 más. En este sentido, son pocas y no son suficientes. Hablamos de que hay más de 7.000 enfermedades raras diagnosticadas, y en este sentido pues superaríamos escasamente el centenar de enfermedades. Pero es muy importante para las personas y familias y para los profesionales que valoran esa discapacidad el contar con este tipo de herramientas, que evidentemente han de favorecer una mejor valoración. Estas guías también son exportables a otras comunidades autónomas del Estado para que otros profesionales de otras comunidades autónomas se puedan favorecer y puedan ver y puedan llegar a una mejor valoración en estas comunidades autónomas de esas personas que viven con enfermedades raras. Por lo tanto, en el panorama nacional hablamos de que la región de Murcia se encuentra en una posición de vanguardia. Muestra de ello, otra pequeña muestra de ello, pues es, por ejemplo, el cribado neonatal, esa prueba del talón que se realiza a los bebés en su nacimiento, y que el Sistema Nacional de Salud pues establece un mínimo de enfermedades que se han de cribar en esta prueba con 7 patologías, que eso es un mínimo, y que, por ejemplo, Murcia se encuentra a la vanguardia con 33 enfermedades que se tratan de diagnosticar en esta prueba. Esto es tan importante como, por ejemplo, para poder salvar la vida a un pequeño que nace con una patología congénita y que en los primeros días de su vida puede necesitar de algún tratamiento concreto que, sin tener detectada esta patología, pues puede llegar a fallecer, como por ejemplo sería el caso de una patología, de una de tantas, la hiperplasia suprarrenal. Por lo tanto, estando satisfechos con la labor que la región, la Federación Española de Enfermedades Raras, lleva a cabo y junto con nuestra administración, y lo que le hemos transmitido también a todos los partidos que forman parte de la comisión, estando satisfechos, como digo, hemos de continuar trabajando, hemos de continuar mejorando, porque, como decía el presidente, son muchos los retos, son muchas todavía las necesidades, y por supuesto hemos de seguir luchando y trabajando para mejorar la calidad de vida de las personas y familias que convivimos con estas enfermedades.
Muy bien, pues muchas gracias. Si tenéis alguna pregunta.
¿Calculan, por ejemplo, el gasto sanitario, el gasto social que ello conlleva, y este gasto es adecuado para las enfermedades?
Mira, evidentemente aquí hay varias cosas. Mira, como te decía, existen más de 7.000 enfermedades raras. Por lo tanto, aunque afectan a un pequeño sector de la población, cada una de ellas son de baja prevalencia, hablamos de 5 de cada 10.000 nacimientos. Claro, al existir tantas, evidentemente el número de personas que conviven con una enfermedad rara pues se hace notable. Y se hace notable, y no solo, y eso quiero también recalcarlo, son esas personas a las que he hecho referencia, sino además que el número se amplía, porque son las familias. Una enfermedad rara no la vive solamente el afectado, sino que todo su entorno convive con esa patología. A partir de ahí, el tratamiento, el número de tratamientos, Juan antes daba cifras, es decir, 102 medicamentos aprobados en Europa, 85 en España y solo 56 que están a disposición de los pacientes. 56 medicamentos para más de 7.000 enfermedades. Creo que eso responde a tu pregunta de si esas personas tienen un tratamiento, si está evaluado el coste. Desde luego que no todas las enfermedades raras tienen tratamiento, y por supuesto os voy a dar también otro dato. Desde que hay una síntesis hasta que se comercializa un medicamento, pueden pasar más de 10 años y el coste de la elaboración de este medicamento para una patología estaría cifrado en 1.500 millones de euros. Si Juan os ha comentado antes que la inversión en investigación, no solo en enfermedades raras, sino en investigación a nivel general, del año 2009 al 2016, ha descendido en un 9,1%. Si hablábamos de 14.582 millones en 2009, según el Instituto Nacional de Estadística, y hablamos de 13.260 millones de euros en 2016, según la misma fuente, y si hablamos de un descenso de 1.320 millones y de que un medicamento, la elaboración de uno solo, puede llegar a costar 1.500 millones de euros, desde luego que el lema de construyamos hoy para el mañana, de que se invierta en investigación, el lema de que la investigación, aunque no ofrece resultados a corto plazo ni palpables, evidentemente es una inversión que va a redundar en un futuro mejor, no solo para las personas que conviven con enfermedades raras. La investigación en enfermedades y en enfermedades raras, desde luego que va a favorecer también el descubrimiento de muchas cosas para las enfermedades, dijéramos, más frecuentes, comunes. Por lo tanto, es mucho el camino y mucho lo que hay que trabajar para mejorar en este sentido.
Exigido algo a los miembros de la comisión?
Lo que le hemos trasladado es que nosotros valoramos muy positivamente el plan, pero lo que valoramos también es la necesidad de que este plan tenga una financiación que haga sostenible el desarrollo de las 189 actuaciones y los 42 objetivos que establecen y desarrollan las 10 líneas estratégicas que contemplan el plan. Es necesario que los presupuestos generales de la comunidad autónoma contemplen partidas presupuestarias específicas que garanticen el implementar todas y cada una de estas acciones. Hemos tenido la oportunidad de trasladárselo también de forma pormenorizada a todo y cada uno de los miembros que componen la comisión. Pues mira, uno de los primeros ejemplos que nosotros hemos puesto de manifiesto es que hemos compartido tanto David como yo la necesidad del diagnóstico. El diagnóstico un diagnóstico precoz puede ayudar mucho en el futuro y en el desarrollo de la evolución de una enfermedad. Pues evidentemente hablamos de que Murcia tiene un centro de bioquímica, de genética clínica de referencia en nuestra región, más de 45 años de experiencia, y lo que exigimos, pues exigimos que vamos a empezar a dotarlo de los recursos necesarios que permitan llegar y conseguir un mayor número de diagnósticos. Si somos capaces de incrementar los recursos humanos de este centro de bioquímica, dotándolo pues de un facultativo que todavía está pendiente de cubrir desde el ejercicio 2017, si somos capaces también de dotarlo de los recursos económicos previstos para este 2018, de un facultativo, de un técnico de laboratorio, de un bioinformático, pues garantizamos, en este caso, el diagnóstico precoz, un diagnóstico, garantizaríamos un mejor diagnóstico y en el menor tiempo posible a murcianos que precisen de este servicio. De igual forma, consolidar toda la unidad de genética de referencia con esa consolidación y con ese trabajo que ya contempla el plan de trabajar de forma coordinada con una figura de gestión de casos que permita coordinar y dinamizar pues que un mismo paciente pueda ser atendido incluso por varios especialistas en un mismo día, optimizar los recursos, es decir, pues realmente podremos conseguir una mejor atención a los más de 100.000 murcianos que conviven con estas enfermedades raras. La dotación presupuestaria a nivel de recursos humanos establece, si sumamos 2017 y 2018, el centro de recursos humanos, para poder tener esa dotación necesitaría de dos facultativos, un técnico de laboratorio y un bioinformático. Muy bien, pues gracias a vosotros.
Gracias. ¿Vale?